La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 20 de octubre del 2022. Soy Salvador Camarena y, como siempre, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión hablaremos de por qué sí o por qué no hacer una reforma electoral en estos momentos en México.
28 de abril de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso.
México lleva al menos 45 años de reformas electorales. ¿Cómo se han logrado? ¿Qué han tenido de ingredientes principales para que hayan construido un sistema electoral que hoy, con sus deficiencias, es creíble, es confiable y es un hecho, un lugar común para todos? Lo damos por sentado. Tenemos el INE y tenemos elecciones, en donde la sorpresa es que no sabemos quién va a ganar, pero sabemos que los votos van a contar. Bueno, así piensa la mayoría de la gente, porque el grupo de Morena piensa que no, que hemos tenido elecciones fraudulentas en el 2006, en el 2012, y que por eso mismo hay que ajustar las instituciones electorales. Hoy conversaremos con la doctora María Marván, que nos hace un recuento de los ingredientes que han tenido las reformas electorales que han sido virtuosas, y en contraparte, la senadora Citlali Hernández, secretaria general del Partido Morena, nos señala lo que pretende el gobierno con esta reforma electoral.
Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo. Y finalmente, pues, se reduce también el financiamiento a los partidos políticos.
A mí me da muchísimo gusto de nueva cuenta tener aquí en La Vespertina y que aprovechemos todo lo que nos puede decir al respecto, porque tiene experiencia académica y también práctica en materia electoral y en otras diversas materias sociales. Está con nosotros la doctora María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y de nueva cuenta, de verdad, María, es un gusto tenerte aquí en La Vespertina.
Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todo el auditorio.
María, tú fuiste consejera electoral, pero has sido también excomisionada del INAI, antes IFAI. Quiero destacar esto de arranque porque construir instituciones le ha costado mucho a México. Y tú has participado desde la academia y desde las instituciones mismas en esa consolidación de lo que hemos hecho estos 4 décadas como sociedad mexicana, cuando quisimos darnos un Instituto de la Transparencia, institutos electorales que fueran confiables para tener elecciones creíbles, justas, equitativas. Si hoy se plantea una reforma electoral, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con esa experiencia que tienes en la práctica y en el estudio en la materia electoral?
Mira, yo creo que el IFE, desde 1990, nació desde dos perspectivas o a partir de dos cuestiones que son fundamentales. La primera, darle credibilidad a las elecciones en México. Y la segunda, como parte de un movimiento social y político y una demanda fundamentalmente de las oposiciones que estaban inconformes por la forma en la que se manejó la elección de 1988. Uh-huh. Claro. ¿Por qué me voy hasta allá? Porque las reformas que hoy se están planteando no son parte de un diálogo entre el partido en el gobierno y las oposiciones, sino más bien es la decisión desde el gobierno de restarle autonomía, fuerza y presencia a la institución que organiza las elecciones a nivel federal y que además desde 2014 tiene la obligación de desarrollar ciertas funciones también en el ámbito de los estados. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que destacar. Las propuestas de reforma que se están planteando, la que viene del gobierno es para debilitar a la institución, las que vienen de la oposición prácticamente son una contraoferta, pero distingue a todas ellas la falta de diálogo y la falta de acuerdos. El IFE ha sido exitoso porque las reformas electorales primero se consensan, recogen las demandas de la oposición y después llegan al poder legislativo. El proceso es exactamente inverso, digamos.
Si el gobierno dijera no, María Mar Barce saltó un antecedente. Hace 45 años, en tiempos del Postportillo, desde el poder se propuso una apertura del sistema electoral, una modernización. ¿Qué dirías que distingue este antecedente que yo pongo provocadoramente para ti versus a lo que, en efecto, tú dices, esto no es producto de un diálogo que ha enriquecido o ha mejorado el modelo electoral en las últimas décadas?
En 1977 también hubo una discusión pública previa convocada por Reyes Heroles, y el borrador de la iniciativa de ley ya había tomado en cuenta, fíjate, además es bien interesante, no solo la opinión del Partido Acción Nacional que tenía registro, sino la opinión del Partido Comunista Mexicano que era considerado ilegal. Entonces, si bien la propuesta de reforma se escribió en Gobernación, hubo también allí un diálogo previo y nuevamente lo que buscaba esa reforma era la inclusión de las fuerzas políticas que estaban marginadas. Hay que reconocer que en ese momento no se planteó la reestructuración total de una institución que organizara las elecciones. Por muchos años, desde 77 hasta 90, siguieron siendo organizadas por la Secretaría de Gobernación, como hay que reconocer que se hace en muchos países. En muchos países el Ministerio del Interior organiza las elecciones y esto es un proceso administrativo. El problema es la historia que hemos tenido en México de fraudes que revienta en el 88, hace imposible que el Instituto Federal Electoral siguiera bajo el mandato del secretario de Gobernación.
Hemos visto la interacción entre la mayoría que tiene el presidente López Obrador, la mayoría legislativa, y las oposiciones en estos 4 años. ¿Crees que sea un asunto binario, que la oposición no debe abrir para nada este diálogo y debe ser un bloque que impida la reforma constitucional, o crees que la oposición debe ponderar si conviene negociar algunos aspectos cuando el gobierno ha sido insistente en que quiere reducir el número de integrantes de del INE y que quiere revisar su presupuesto, que parte de unos preceptos de austeridad y de estigmatización hacia el órgano electoral que tenemos, lo acusa de dispendioso y también de haber estado al servicio de quién sabe qué fuerzas del pasado? ¿Crees que es binario, que la oposición tiene que decidir o el no o el sí y no moverse de una de esas dos? Es decir, ¿para ti qué sería lo óptimo?
Para mí lo óptimo sería que no hubiera reforma constitucional y ojalá tampoco hubiera reformas legales. Creo que el riesgo que corremos, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, es que al negarse a cualquier reforma constitucional, se pueden hacer muchas de las reformas que estás planteando a través de reformas legales, y una actitud cerrada de la oposición podría llevar a que quedara marginada de las negociaciones. No es lo mismo, pero me gustaría recordar contigo y al auditorio lo que sucedió en la negociación de los consejeros electorales en el 2003. El PRD se negó a estar en la mesa con el PAN y con el PRI. Decidieron el PAN y el PRI, sin tomar en cuenta al PRD, los consejeros electorales que se nombraron ese año, y el resultado desastroso del 2006 ya lo sabemos todos. Claro que conlleva riesgos tomar una decisión de no vamos a negociar nada. Me parece muy complicado a un año de que empiece el proceso electoral, porque recordemos que empieza en el 23, abrir la Constitución para hacer reformas del tamaño que se están planteando. Las veces que el gobierno de López Obrador ha querido ahorrar dinero, realmente pues nos han salido muy mal. Íbamos a ahorrar dinero cancelando el aeropuerto, ya ha salido mucho más caro, íbamos a ahorrar dinero vendiendo el avión, y ahí está el avión y se sigue pagando y no se utiliza. Íbamos a ahorrar dinero con la consolidación de compras de medicinas. En fin, los ejemplos son muchos. Creo que el motor de una reforma política de esta envergadura no debe ser ahorrar dinero, aunque puedan existir ahorros. Ese es otro tema. Por ejemplo, quitar 4 consejeros con la idea de que nos vamos a ahorrar miles de millones de pesos por 4 sueldos, pues es francamente absurdo. Es una forma retórica de vender una reforma electoral que creo yo no hace sentido.
El presidente ha, en otras iniciativas, en otros aspectos, ha apelado a que es popular la materia que está proponiendo, no necesariamente los detalles, pero ha dicho, pongo de ejemplo la militarización de la seguridad pública, ha dicho las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo popular, ergo, ¿por qué se oponen a esto? Hago una simplificación, pero no está muy lejana de lo que hace el presidente en la mañanera. ¿Crees que haya soporte en la sociedad para un bloque opositor que diga no, con el INE no? ¿Crees que el presidente tendrá apoyo popular o crees que el INE aquí sí tendrá apoyo popular?
Creo que aquí sí no es binario. Creo que las dos cosas van a suceder al mismo tiempo. Yo creo que lo que va a suceder es lo que ha venido sembrando el presidente desde mucho tiempo atrás en su movimiento, pero de manera muy exacerbada desde que es presidente y todos los días en la mañanera, que es la polarización. Si tú a la gente le dices, vamos a ahorrar dinero y a ti te va a ir mejor, la gente te lo va a creer, aunque la gente nunca vaya a ver un peso de los que se están ahorrando en el proceso de organización electoral, tanto en el INE como en los institutos locales. El apoyo que tiene el presidente es innegable y nos equivocaríamos al afirmar con el INE no va a ser así y todo mundo va a estar del lado del INE. Creo que vamos a tener apoyos fuertes e importantes en los dos lados.
Mi última pregunta sería, María, si no terminará siendo, quiero saber tu pronóstico, paradójico, si el PRI acepta negociar junto con Morena y aliados del presidente una reforma al INE que termine socavando a esta institución, si no va a ser paradójico que, en efecto, los gobiernos priistas fueron cediendo, pero también hay que darles un crédito de que aceptaron a regañadientes y por presión ciudadana, no fue una graciosa concesión, sino, pero son coautores del INE que tenemos hoy o de los avances que se lograron hasta hoy. Como haya sido, cedieron esos cambios. Ya mencionamos a Reyes Heroles desde el 77 para acá. Sería el PRI atentando contra una de sus criaturas, así fuera una criatura que fue pariendo un poco a contracorriente.
A ver, desde luego hay que reconocer el mérito o los méritos del PRI, porque fueron distintos en distintos momentos, pero sin la reforma de Reyes Heroles, sin la reforma de Salinas de Gortari en el 90, sin la reforma de 96 de Zedillo, por mencionar las más importantes, pues el PRI formó también un papel protagónico, negoció ciertas cosas para hacer menos concesiones de las que quería, pero el sistema se armó. La paradoja más grande es que el PRI tendría muchas más posibilidades de desaparecer negociando esta reforma con Morena, porque la reforma está hecha para eliminar partidos políticos, no para incrementarlos. está hecha para reducir la pluralidad, está hecha para que se repartan los puestos, aunque sea a través de representación proporcional, entre el primero y el segundo lugar. Entonces, la posibilidad de que desaparezcan partidos es muy alta con este tipo de, con esta reforma que se está planteando, y yo creo que sería suicida para el PRI, a menos de que ya Alejandro Moreno haya decidido que se van a convertir en un sector de Morena y que realmente él va a ser el enterrador del Partido Revolucionario Institucional como lo conocimos desde 1946 hasta hoy.
María Marván, siempre un gusto conversar contigo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias al auditorio por su atención.
Esa fue María Marván. Ahí tenemos una de las derivas de este tema. El PRI contra sí mismo, contra lo que ha hecho los últimos 45 años.
Horacio Duarte, extitular de la Agencia de Aduanas.
El primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa.
La vespertina.
Bueno, ya.
Hola.
¿Me escuchas?
Sí, perfecto. ¿Cómo estás, secretaria?
Bien, bien. ¿Tú?
Bien, bien. ¿Cómo prefieres que te diga? ¿Secretaria, senadora, Citlali?
No, Citlali, por favor.
Bueno, bienvenida a la vespertina, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, senadora de la República, y ya ha estado aquí en este programa, lo cual le agradecemos de nueva cuenta que nos tome la llamada. Citlali, estamos hablando, esto se está grabando el miércoles, hay en la Cámara de Diputados una discusión, digamos, agarrando tracción, agarrando movimiento. Se está calentando el ambiente en torno a la posibilidad de realizar una reforma electoral previo a dentro de un año que comience formalmente y legalmente el proceso electoral del 2024. ¿Por qué sería pertinente hoy hacer una reforma electoral? Le pregunto a la secretaria general de Morena.
Mira, a mí me parece que es fundamental entender que hay un momento de cambio en el país, es decir, desde mi óptica, desde el 2018, hubo una ruptura con lo que nosotros llamamos el viejo régimen, ¿no? Que es un sistema político, administrativo, gubernamental, que se cimentó bajo pues varios elementos antidemocráticos, autoritarios, que por supuesto, después de 80 años, 70 de gobiernos priistas, 12 de gobiernos panistas, pues han ido mejorando varias cosas y condiciones democráticas, pero me parece que en 2018 el mandato popular no solo fue de cambio, es decir, por primera vez gobierna la izquierda, un proyecto alternativo al que iba empujando el PREAN, y también, digamos, hubo un rechazo a la política tradicional y a sus vicios, el clientelismo, la compra de votos, el fraude electoral. Que por lo menos desde nuestro movimiento en los últimos 30 años, 40 años, ha habido por lo menos 3 fraudes electorales, 2 muy evidentes en el 88, en el 2006, uno más encubierto a través de la compra de votos en 2012. Pues bueno, en este momento de cambio, me parece que es necesaria una reforma político-electoral que nos permita adaptar sobre todo la nueva situación social y la nueva situación política a las necesidades actuales, digamos, de la democracia, que siempre está en construcción. Y a mí me parece que pasa por varias aristas. fortalecer la participación ciudadana, es decir, esta máxima de que la democracia es el poder del pueblo, fortalecer que el ciudadano no solo salga a votar en elecciones, sino que participe, que nos acostumbremos a las consultas, a la vigilancia, a la exigencia de las autoridades, por un lado. Por otro lado, atender una demanda, creo yo, histórica de varios sectores de la sociedad civil en términos de disminuir el gran presupuesto que tienen los partidos políticos, y que la propuesta lo que plantea es disminuir en tiempos no electorales el presupuesto que tienen los partidos, para tratar de también pensar partidos políticos diferentes, es decir, no burocracias partidistas, sino partidos con vida más orgánica que permita refrescar también la vida de los partidos. Y lo otro, por supuesto, fortalecer el Instituto Nacional Electoral, y combatir los vicios que desde nuestra óptica existen en términos de que en nombre de la objetividad y de la neutralidad también responden a un a grupos de intereses. Recordar que los consejeros electorales, desde mi óptica, son resultados de negociaciones de mafias, sinceramente, pero de cúpulas legislativas, y lo que estamos planteando nosotros es que lo elija la ciudadanía. Eso va a provocar que la ciudadanía se entere, se informe, se involucre en los perfiles de consejeras y consejeros, y que participe en consecuencia, y no que quede acotado a una cúpula legislativa, entre otras cosas.
A ver, pero me gusta mucho estos tres ejes que planteas. Déjame hacer repreguntas. En una sola voy a hacer la repregunta para los tres ejes. Dijiste participación ciudadana, fortalecerla, menos presupuesto a los partidos, sobre todo en años no electorales, y fortalecer el INE, incluyendo que sea por elección los consejeros, que no obedezcan a lógicas de élites o de cúpulas, decías tú. Ok, déjame hacer tres preguntas en una sola. Ya tenemos hoy las consultas, ya están dentro de lo que se hace con el INE, o se puede hacer con el INE, las consultas. De hecho, ya se han hecho en estos años consultas. ¿Qué más haría falta en ese sentido? Segunda pregunta. Les van a decir, qué chistoso, cuando menos, y no, o hasta qué ventajoso, que ya que llegan ustedes al poder, ahora quieren reducir el presupuesto de los partidos. Parece un asunto donde sacas ventaja necesariamente de tu nueva posición de poder. ¿Por qué tendría legitimidad hacerlo así una vez que has llegado al poder, como Morena? Y finalmente, ¿ves una reforma electoral donde la oposición diga, sí, hacemos una serie de cambios, reducimos el número de miembros en los congresos federales, o sea, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en fin, pero no a la elección popular de los consejeros? ¿Ves que transite esa posibilidad? Te diría como réplica a estas preguntas.
Mira, yo creo que hay una propuesta que hace el presidente de la República, que por supuesto acompañamos desde la mayoría legislativa de Morena, pero sí, no estamos aferrados a que no se le modifique nada a las propuestas. Ojalá esta reforma político-electoral provoque una gran discusión que nos permita mejorar la iniciativa, que permita, por supuesto, una especie de consenso político entre las distintas fuerzas en torno a la idea de que sin duda la democracia puede mejorar, que las instituciones políticas y electorales pueden combatir sus vicios, que la democracia puede ser mucho menos costosa para la población. No hay una aferración de nosotros de que sea así, no es un abuso, digamos, desde el poder. Nosotros venimos de una lucha democrática, hemos padecido esos vicios que a veces en nombre de la democracia terminan violentando la voluntad popular. Y yo creo que la clave va a estar en eso, en que esta reforma la adopten medios de comunicación, opinadores, periodistas, activistas políticos, organizaciones sociales, y discutamos cómo, a raíz de que el presidente propone una reforma política electoral, qué tiene sentido, qué puede mejorarse, qué no tiene sentido, y eso es prácticamente lo que a mí me parece que se está buscando.
Senadora, entonces déjame enfocar en un solo tema. Tú que viajas por la República, que conversas con compañeras y compañeros de Morena, ¿dirías que en el ánimo del partido en la propuesta que va a formular el movimiento, tendrías la claridad de si dentro de lo que se puede negociar es la composición, la reducción de número de consejeros del INE y que estos sean elegidos por voto popular. ¿Ese es un irreductible? Es decir, ¿una reforma electoral de Morena tiene que tener este elemento o también ese elemento puede ser negociado y la propuesta puede terminar siendo aprobada sin la reducción del Consejo del INE y sin que los consejeros, sus integrantes, sean elegidos por voto popular?
Pues a mí me parece que es una de las demandas, por lo menos que yo he pulsado, no solo entre militantes, por supuesto, de nuestro partido, sino en simpatizantes, en ciudadanos, si hay una demanda de que mejore la vida interna del Instituto Nacional Electoral, de tener consejeros que realmente representen intereses ciudadanos de todas y de todos, y no de unos cuantos y de partidos, yo no me atrevería a decir que es un punto a negociar, porque me parece que es uno de los elementos más importantes. Tampoco me atrevo a decir que es un irreductible, porque dependerá, estará iniciando toda la discusión en la Cámara de Diputados, dependerá de esta correlación que se empiece a dar y discusión entre el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, seguramente también estará el secretario de Gobernación acompañando estas negociaciones. Pero a mí me parece que sí es muy importante mejorar la presencia de consejeros. Y a algunos les ha parecido fuera de lugar que los ciudadanos incidan, digamos, o voten de manera popular por los consejeros del INE. Pero yo te reitero, a pesar de que, como bien decías hace un momento, hay consejeros que fueron aprobados o que fueron electos con la mayoría legislativa de Morena, a mí me parece que, y lo digo como legisladora, he sido legisladora dos veces, a veces en los parlamentos, en las cúpulas legislativas, se eligen designaciones, la gran mayoría de las designaciones, si no es que todos, termina dándose en una negociación entre cuotas y cuates, que no necesariamente responde a los mejores perfiles, a los más capacitados o a los más neutrales en términos de lo que se necesita dentro del árbitro democrático. Y la posibilidad de que la ciudadanía explore la información de estos perfiles, que participe y que vote popularmente, me parece que abre una ruta para que la ciudadanía se involucre en los temas que se considera solo de unos cuantos o que se cree que solo son asuntos de los políticos. Yo creo que esperemos que en esta reforma se dé un debate de mucha altura que nos permita concretar una propuesta que cubra varios frentes, y yo insisto, creo que la esencia es cómo hacemos que el ciudadano se involucre más en los temas como estos.
Senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, muchas gracias de nueva cuenta por haber estado aquí en La Vespertina.
No, al contrario, Salvador, un gusto, y pues sigamos platicando sobre el tema, a ver cómo va avanzando.
Será un gusto tenerte de nueva cuenta, porque esto en efecto se va a convertir en un gran debate. Te mando un abrazo y gracias.
Gracias, igualmente.
Habiendo escuchado a la doctora María Marván y también a la senadora Citlali Hernández, queda entonces una gran incógnita. ¿Cómo jugará la oposición? Y sobre todo, al decir oposición, nos referimos al PRI, que querramos o no, es el partido que tendrá la decisión de hacia dónde inclinar la balanza. Como siempre, en la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena y los esperamos la próxima semana aquí, en La Vespertina. Muchas gracias.
18 de agosto de 2022. Andrés Manuel López Obrador.
Lo cierto es de que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad. Están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Esa es la verdad. Porque la democracia obviamente no es el INE ni es el Tribunal Electoral. La democracia es el poder del pueblo,
Es lo que ellos dicen, que la democracia corre riesgos.
No, al contrario, corre riesgos con ellos.
La Vespertina, un podcast del País México.